Bueno, nos gustaría que nos contaras un poco el motivo de la marcha de ayer y cómo se desarrolló aquí en Mendoza.
Bueno, mira, el tema de las tarifas, a ver, era un devenir. ¿Por qué te digo que era un devenir? A ver, el tema de las tarifas en la provincia de Mendoza no es ni más ni menos que la repercusión, ¿sí?, del fracaso político del modelo económico a nivel nacional y la repercusión que tiene en el modelo económico en la provincia de Mendoza que lleva adelante Cornejo, ¿no? Eso, en vez de pagarlo, los empresarios, que son quienes tienen que pagar este fracaso, han derivado y han llevado a que este fracaso económico lo pague el pueblo mendocino, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la tarifa. Y cuando hablo de tarifa, no me estoy refiriendo a un impuesto. Me estoy refiriendo a los impuestos, me estoy refiriendo a los servicios, me estoy refiriendo también a la suba del combustible, a la suba de los medicamentos, a la devaluación, a la pérdida del poder adquisitivo. A eso me refiero con tarifa. Porque todo este devenir y todo este fracaso político a nivel nacional y a nivel provincial lo estamos pagando el pueblo argentino y el pueblo mendocino. Frente a esa realidad, ya es la segunda manifestación que estamos haciendo con respecto no a las tarifas y el cambio de este rumbo económico y político que la nación argentina y el pueblo y el gobierno de la provincia de Mendoza tiene que hacer, ¿no? Lo hicimos en el día de ayer, la segunda, la cual marchamos por la calle de Mendoza en el marco del Frente de Unidad Estatal, compuesto por ATE, SUTE, judiciales, los compañeros de Casino, los compañeros de FADIUM, ¿sí? Y asimismo se agregaron organizaciones sociales, la CTA Autónoma estuvo con muy fuerte presencia y también los compañeros de distintas agrupaciones, que marchamos y nos manifestamos por las calles de Mendoza, terminando con un acto, ¿no? La ciudadanía en general también se acopló a la marcha. Haber hecho de los tarifazos, esta negativa al pago de los tarifazos, es algo que atraviesa toda la sociedad, ¿no?
Claro. Roberto, yo creo que no hay mucho por analizar quizá, pero ¿cómo ven ustedes esto de las declaraciones que hace el gobierno cada vez que aparece, ¿no?, en una conferencia de prensa o en los medios hablando de que se está mejorando la situación del país, de que de la segunda mitad del año las cosas se van a normalizar, que vamos camino al crecimiento? Digamos, un montón de frases que son totalmente contradictorias con la realidad que la gente puede palpar en las calles. ¿Cómo lo ven esto ustedes?
Pero mira, a ver, yo te lo voy a analizar de un lado más macro, ¿no? Esto. A ver, el gobierno lo que te está diciendo es que desde su punto de vista estamos mejorando yendo para arriba, económicamente. El gobierno, el concepto que tiene de pueblo, de gobierno y de cómo estamos creciendo para arriba, es el concepto en cuanto a la gente que se rodea o a los grupos económicos con los que está alrededor de él. Gobierno de Macri, ¿sí? Imagínate, si en el gobierno de Macri vos tenés un ministro de gobierno, un ministro de las distintas carteras, que son todos empresarios, ¿cómo va a ir el rumbo económico? ¿Por quién lo va a medir? ¿Por el vecino, por el kiosquero, por el almacenero, por el cajero, por el trabajo de estatal o por el que tiene al lado? Por el que tiene al lado, es un empresario. Y si vos ves el gobierno de Macri y el gobierno de Cornejo, están gobernando para los empresarios. Bien, por eso dicen que se está aumentando y se está produciendo mucho mejor. Lamentablemente se ha gobernado y se está gobernando para un grupo reducido que son los grupos de poder y los empresarios de la República Argentina de la provincia de Mendoza. Además está decirte, diríamos, cuestiones operativas claras, la condonación de deuda, ¿sí?, que le tuvo que agarrar y condonar a su propio padre, en donde él mismo era socio. La condonación de deuda que le ha hecho a distintos amigos de las empresas vitivinícolas, bodegueras, exportaciones e inclusive de soja. ¿Y cómo le ha sacado ese dinero, esos beneficios al pueblo argentino? Y cuando hablo de pueblo argentino me refiero a todas las provincias, porque Mendoza no es una isla frente a esto. Imagínate el tema del impuesto al cheque. ¿Sí? El impuesto al cheque, una parte de ese impuesto tendría que venir a la provincia de Mendoza, que era parte de los subsidios del transporte y de salud. Hoy día se lo quedó el gobierno de la provincia de la Nación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Cornejo? ¿Sabes qué es lo que hizo Cornejo? Se sentó frente a él y lo aplaudió en los distintos actos, porque a Cornejo tampoco le interesa lo que está pasando con el pueblo mendocino, porque Cornejo, si vamos al hecho, también viene de padres que son empresarios, ¿no?
Claro, ¿sí? Tal cual.
Y en ese sistema no lo estamos manejando. Y para darte un dato, un poquitito más de la provincia de Mendoza, no hay ni más ni menos que decir sobre el Mendotrán o el transporte público de pasajeros. El Mendotrán fue creado y fue hecho para el negociado de 5 empresas en la provincia de Mendoza que son millonarias. 5 empresas no solamente en donde se le subsidia el kilómetro recorrido, sino ese subsidio lo tiene que pagar el pueblo mendocino de su bolsillo. Y más aún, aquel usuario que se toma un colectivo, se le aumentó el boleto para seguir dándoselo al que vendría a ser el empresario de turno de esa empresa. Es una vergüenza. ¿Y eso sabes por qué? Porque no hay una política clara en beneficio del pueblo. No hay una política clara en beneficio de los trabajadores y de la ciudadanía. Hay una política para los empresarios y esto se llama ajuste. Esto tiene un nombre, se llama saqueo, porque ellos hoy están haciendo esto, mañana se van. Y los responsables de todo esto, nos guste o no, parte, ¿sí?, de esta responsabilidad, y muy grande, la tiene el pueblo mendocino, por no pensar a quién se vota. Y no estoy hablando de que tiene que venir la gestión anterior. Estoy hablando de que tenemos que pensar a quién votamos, y tenemos que pensar a quién votamos y nos tenemos que distinguir por aquellas personas que lleven y que tengan una conciencia trabajadora y obrera, que en la República Argentina y en Mendoza, con los candidatos que hay, es muy difícil encontrarla. Pero parte de esta responsabilidad también la tenemos los trabajadores. Y otra parte también la tiene la ciudadanía por no manifestarse en las calles para que estos gobiernos cambien el rumbo en sus políticas económicas y sociales.
Roberto, ¿ha habido alguna especie de diálogo con algún funcionario? ¿Se ha hablado de paritarias? ¿Cómo está la situación actual en ese sentido?
Las paritarias salariales cerran todos los sindicatos con cláusulas gatillo. ¿Qué es lo que es la cláusula gatillo? Nunca vas a cobrar por de los porcentajes por debajo de la inflación. ¿Esto está?
Sí.
¿Cuándo se le activa la cláusula gatillo? Los sectores de la administración central, aparte de la cláusula gatillo y de ese porcentaje, se les dio un adicional para siempre estar por arriba de la inflación. Y a los trabajadores de la salud se les dio un 5% más para estar siempre arriba, diríamos, de la inflación. Es más, uno de los mayores beneficios de los trabajadores de la salud se encuentra ahí en Tupungato, en San Carlos, en Tunuyán, ¿no?
Sí.
Por los adicionales específicos, diríamos, que hemos conseguido para distintos sectores. Pero más allá de eso, lo que este sindicato está buscando, más allá de las paritarias, es una política concreta del gobierno que beneficie al trabajador estatal. ¿Sí? Frente a estos tarifazos, y una de esas políticas concretas es que el gobierno de la provincia tiene que darle el boleto gratuito a todos los trabajadores estatales. ¿Sí? Porque eso es una manifestación y una operatividad concreta en beneficio del trabajador. Así que estamos solicitándole al gobierno en este momento un boleto gratuito para todos los estatales y para todos los trabajadores privados un boleto porcentual según la actividad que están teniendo, ¿no?
Bien. Es decir que paritarias por ahora, nada.
Por ahora nada, las únicas paritarias que se están llevando adelante son las paritarias de la legislatura provincial y dentro del Frente de Unidad Estatal hemos pedido una paritaria general con todos los principales porque queremos conquistar nuevamente lo que vendría a ser nuestra obra social de empleo público.
Bien, esto significaría, digamos, una negociación colectiva, digamos, con el gobierno.
Una negociación colectiva, ya que el Frente de Unidad Estatal está compuesto por más del 85% de todos los trabajadores estatales, según su representación, ¿no?
Bueno, y contanos por ahí para cerrar un poquito eso, ¿cómo se está dando esto de la unidad en un ámbito de crisis donde evidentemente es menester, digamos, de que los sindicatos, que los gremios estén muy juntos y más que nunca, ¿no?, frente a las políticas del gobierno actual?
El Frente de Unidad Estatal no fue creado por una coyuntura, ¿sí? No hemos juntado por el susto, diríamos, ¿no? Esto ha llevado casi un año de discusión, casi un año de acuerdos políticos sindicales, casi un año de debate para que los dirigentes sindicales, las cúpulas de los distintos sindicatos, nos acerquemos con motivos claros en defensa del trabajador estatal, no solamente del salario y de su condición laboral, sino defensa general de todos los trabajadores estatales y un acompañamiento acordado de todos los sindicatos frente a cualquier conflicto que puede surgir de los sindicatos que integran este frente estatal, ¿no? Uh-huh. Y de ahí sí, obviamente, cada acuerdo que vos realizás con otro sindicato lleva consigo una renuncia, ¿bien? Una actitud de renuncia para poder llegar a distintos acuerdos. Bueno, eso se manifestó ayer en la manifestación, ¿no? En la uh-huh. manifestación a las 7 de la tarde éramos miles de trabajadores, ¿sí? Diríamos, ahí estuvimos fuertes, fuimos grandes, somos grandes, y hoy hoy día la sociedad y los trabajadores saben que aquel trabajador que no está afiliado, que no está sindicalizado y que no está con alguno de estos sindicatos dentro del Frente Estatal tiene poca o nada de representatividad en los ámbitos paritarios, en las negociaciones colectivas, ¿no?